Pues son las 6:22 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Estamos aquí en Madrid Directo y vamos a hablar también de otro asunto que a veces lo mencionamos y otras lo escurrimos un poquito el bulto porque decimos, va, nosotros no vamos a llegar a utilizar ese tipo de moneda porque todos acostumbramos a utilizar o las tarjetas de crédito y ya en menor medida el dinero en metálico. Vamos a hablar de las criptomonedas. Y para ello tenemos con nosotros a Ricardo Pérez Marco, que es matemático y director de investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros esta tarde. Para lo que es el común de los mortales, esto de las criptomonedas que casi se nos queda en una nebulosa y pensamos en cosas raras, en cosas siniestras, porque es un dinero, digamos, como no lo puedes tener tú, palpar directamente, explíquenos qué es exactamente una criptomoneda y para qué se utiliza y para qué se está utilizando en estos momentos.
Bueno, las criptomonedas son una nueva tecnología. El nacimiento de las criptomonedas fue hace unos casi 10 años, en el 2009, con la creación del Bitcoin, que fue la primera criptomoneda. Luego se han creado otras, porque el código del Bitcoin es de dominio público y cualquier informático puede coger el código y crear su propia criptomoneda, ¿no? El caso es que tiene unas características algo diferentes del dinero digital al que estamos acostumbrados, pero de la misma manera que no podemos tocar el dinero digital, tampoco podemos tocar las criptomonedas y eso no impide que lo podamos utilizar, ¿no?
Estamos hablando casi de informática y de autorregulación, digamos, del valor de esa moneda a través de ordenadores, ¿así?
No, realmente el valor de la moneda en el mercado lo fijan los inversores y la gente que compra y vende. La parte técnica informática es un código que tiene la particularidad que está completamente descentralizado. Es un sistema que funciona de forma autónoma. No hay detrás ni una compañía, ni una organización, ni ninguna empresa, ni ningún gobierno. Y es un bicho que han creado los informáticos y que vive de forma independiente en muchos ordenadores.
Da susto escucharle, Ricardo, da susto. Sí. Un bicho informático. Está bien la definición, un bicho informático.
Tiene vida propia.
Uy, qué malo es eso, lo de la vida propia, no sé.
Hombre, no sé, la vida propia queremos tener todos. Entonces, sí. Bueno, que dejemos a las criptomonedas tener vida propia, tampoco está mal.
Bueno, es favorable a la vida propia de las monedas, veo, de las criptomonedas.
Sí, bueno, es una de las características principales y la nueva característica con relación a cualquier otra moneda anterior. El euro está regulado por y emitido por el Banco Central Europeo. Los bancos trabajan con monedas reguladas y para hacer transferencias tenemos que pasar a través de ellos y del sistema bancario. La particularidad de la criptomoneda del Bitcoin es que al estar descentralizado podemos hacer operaciones y transacciones sin pasar por ningún intermediario. Entonces, solamente pasando por la red. Entonces, esas transacciones nadie las autoriza, nadie las puede detener y es una de las características que tiene.
Digamos que están casi fuera de control y por eso los gobiernos no, ni les interesan ni les gustan.
Bueno, eso es debatible.
O algunos sí funcionan ya con ellas.
A ver, expresamente ha salido la noticia recientemente que en Nueva Zelanda se va a poder pagar salarios con Bitcoin y otras criptomonedas que tengan una cotización. Es cierto que la moneda habitualmente ha sido controlada por los gobiernos, por los reyes, históricamente ha sido emitida por un organismo central. Pero también es cierto que durante miles de años la moneda que se ha usado era el oro y la plata, los metales preciosos, que en el fondo nadie los emite. Lo que pasa es que se empezaron a acuñar monedas para que sean reconocibles y no falsificables, pero la moneda descentralizada ha existido durante mucho tiempo. La gente podía operar en mano, lo que pasa es que se tenía que hacer en mano, porque transportar el oro y el metal precioso no es algo fácil. Esa es también de las características de Bitcoin, que podemos hacer pagos prácticamente instantáneos, hace falta un periodo de validación de la transacción de una media hora más o menos, pero podemos pagar a cualquiera de forma que alguien que no conozcamos, que está en la otra punta del mundo, ¿verdad?
Digamos que como siempre todo en la vida, todo con criterio y con sentido común puede ser positivo, ¿no?
Bueno, lo que aporta es una eficiencia. Es un poco parecido a Internet y el correo electrónico, que ahora la gente ya no se escribe cartas, porque es más eficiente enviar un correo electrónico, que además tiene las particularidades que tú puedes enviar copia a mucha gente al mismo tiempo, puedes guardar copia fácilmente, etcétera, ¿no? Y bueno, es la evolución tecnológica, y este nuevo tipo de dinero pues tiene cualidades nuevas, tiene aún problemas porque están haciendo, entonces ha seguido toda una historia de progresión. Al principio el Bitcoin era un divertimiento entre informáticos, ¿no? Y cuatro frikis que se reunían en un foro creando y afinando el protocolo. Pero ya hace unos años hay una adopción, hay inversores que... los inversores son los que marcan el precio. Sobre todo muchas veces en las noticias se habla del precio, pero lo realmente interesante es la tecnología que hay detrás.
¿Se tendrán que reinventar los bancos tradicionales si quieren competir con las criptomonedas?
Bueno, yo no creo que sea un asunto de competición. Está claro que de la misma manera que Correos se ha tenido que adaptar a la emergencia de Internet y del correo electrónico, pues los bancos se tendrán que adaptar. No van a desaparecer en absoluto. Los bancos juegan tienen una serie de funciones que las criptomonedas no tienen, ¿no? Pero claro, seguramente van a tener que adaptarse al nuevo contexto. Y de hecho el sistema financiero ya lo está haciendo. El sistema bancario va un poco más por detrás, pero el sistema financiero sí que se está adaptando. Actualmente se han creado muchos hedge funds que invierten en criptomonedas. En fin, que hay una adaptación real.
¿A día de hoy es importante el volumen ya que se mueve en dinero en criptomoneda?
Bueno, aún es pequeño comparado con los volúmenes que se manejan, por ejemplo, en el mercado de divisas tradicionales o en el mercado de futuros. Bueno, la capitalización de las criptomonedas en total debe ser unos 300 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ha ido creciendo proporcionalmente. La capitalización esencialmente se calcula multiplicando el precio en el mercado por el número de monedas, ¿no? Y sobre todo Bitcoin es la moneda más importante porque debe abarcar como un 70% de la capitalización total.
¿Estas monedas, estas criptomonedas, las mueven fundamentalmente grandes corporaciones, grandes empresas o las aconsejan también para particulares?
Bueno, actualmente no. Actualmente, tradicionalmente, han sido los inversores iniciales han sido particulares, gente que entendía el interés del protocolo. Ahora, desde hace unos años, pues sí, como decía, hay unos hedge funds, hay fondos de inversión que se interesan en invertir porque tiene unas características muy buenas en el sentido de que está descorrelado con otros activos, ¿no? Entonces, para los portfolios de los fondos de inversión es interesante.
¿Tienen tan mala prensa porque, entre comillas, porque se escapan al control y por esa autorregulación?
Pues no entiendo muy bien la mala prensa. Sí, hace años, al principio, se hablaba y era cierto que había gente que compraba drogas en Internet con criptomonedas porque las hay que son anónimas, etcétera. Pero es una parte muy pequeña y por supuesto, hay mucho más volumen de compra de armas, de drogas, etcétera, y de terrorismo con dólares y euros, ¿no? En efectivo, por ejemplo. No, yo creo que la mala prensa no está justificada. Ha sido un poco artificial. Recuerdo que, sí, en el 2013, por ejemplo, salió una serie de artículos, hablando mal de Bitcoin, etcétera, y bueno, no me parece que estuviese muy, muy justificado. En general, la gente que escribía sobre ello tampoco conocía bien el tema.
Y esta noticia también de hace muy pocas fechas de que Facebook, esa moneda que anunció que iba a sacar y al final lo ha paralizado, ¿tiene algo que ver? ¿Es un poco, sería el sistema también de las criptomonedas? ¿O?
A ver, lo que quiere hacer Facebook es crear su propia moneda. Pero eso yo no lo llamaría criptomoneda, porque la característica de una criptomoneda, que no son todas las que vemos, es estar descentralizado, es decir, que no haya una compañía o un Estado que lo controle detrás. Entonces, crear una criptomoneda como está proponiendo Facebook, lo que quieren decir es crear, ahí la tecnología existía mucho antes. La gran revolución fue en el año 2009, apareció un artículo y un cliente, para que la gente se lo descargase, donde se resolvía el problema fundamental es cómo validar las transacciones, cómo verificar que las transacciones eran honestas sin que haya un organismo central. Uh-huh. Y eso es un problema matemático. Realmente hay una dificultad importante en resolverlo, y la primera vez que se resolvió fue esa, y es lo que dio de nacimiento a las criptomonedas. Pero lo que está proponiendo Facebook no es algo que no podía haber hecho hace 20 años, ¿me entiendes? No es tecnología nueva.
Pues nada, estamos hablando de matemáticas, de informática y de dinero. ¿Y cómo es lo que había dicho antes Ricardo, que era un bicho?
Un bicho con vida propia.
Pues el bicho con vida propia, estamos hablando de las criptomonedas. Ricardo, sí. Pérez Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos un poquito en qué consiste esto.
Muy bien, un placer.
Un placer, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.